Lady Gaga y Shilda banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La tres armó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda. Opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La tercer mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda. La tercer mon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda.
Never get to be. Never get to heaven. Never get to cool as you stop paying the tears. Oh yeah. What can a poor boy do? Better go back to your mama. She'll take care of you.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión, última emisión de 2023 del Tercer Sermón por Universidad 107.5. Último programa de este año. Este año hermoso que tuvimos.
Qué año espectacular.
Un año.
Mejor año de mi vida.
Muchas buenas noticias.
Esto no es este año. Esto no es de este año.
Cuenta para el balance del 2022, ¿eh?
Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompañan Patti Mayonis, Tristán Basile y por ahora nadie más.
Anita Lorenzi.
En la producción, está Anita Lorenzi. Y en los controles, en la operación técnica, está el señor Damián Romagnano. Quien no está hoy es Santiago Abel.
¿Sabes dónde está?
¿Qué tenía que hacer Santiago?
Se fue a nadar.
A aguas abiertas.
Ah, está en el estuario del Río de la Plata.
Está en el estuario.
Está nadando en aguas abiertas con un grupo de natación.
Con un grupo de libertarios.
Está con un grupo de natación en rehabilitación, nadando en aguas abiertas.
Y los que no me conocen, me van a conocer.
Él decide. Somos grandes, cada cual toma su...
No, igual a favor de él, lo digo como la persona que más faltó a este programa en el segundo cuatrimestre, nosotros teníamos la esperanza de que el programa final sea un especial de Navidad el 23 de diciembre.
Y no sucedió.
No pasó.
No sucedió, ni
y nosotros seteamos las expectativas de nuestra audiencia y como uno un poco consume la que vende, nosotros también creímos que ese era nuestro último programa.
Cometimos el peor error que se puede cometer, que es consumir de la que vende.
Y que es ilusionarse con algo en este momento. No hay que ilusionarse,
no hay que ilusionarse con nada. Cero expectativas.
Y bueno, y así fue como Santiago dijo, listo.
Me voy a nadar con
los
libertarios y que se vaya todo a cagar.
Voy a ser uno más de ellos.
Está bien igual, si él se quiere convertir.
Mira, Santiago, si se quedan en el medio del río y hay que ir a rescatarlos, hay que ver si es rentable económicamente ese rescate, ¿no? Pensalo.
¿Arrancó la motosierra?
Arrancó la motosierra. Bueno, tuvimos una primera semana
de... pasto, es una bordeadora.
Del señor Javier Gerardo Milei como presidente.
JG.
Primera semana. ¿Sensaciones?
Tranquilo, arrancó tranqui.
¿Sensaciones?
La puta madre.
Bueno.
Yo no comí asado desde antes, así que me siento... Yo ya gané.
Yo todavía estoy...
Yo me comí dos asados.
Bueno. Apurando
antes de la Asunción.
El descongelamiento. Yo todavía estoy en la etapa cero.
¿Qué sería?
¿Llanto? Milei, que es... Todavía no puedo asimilar la imagen de Milei con la banda. ¿Entendés? Todavía no estoy pudiendo aceptar el hecho de que sea presidente.
En la etapa negación.
Estoy en la etapa negación.
Yo un poco también.
Ah, no, yo ya acepté.
Me choquea visualmente.
Yo igual salí de esa etapa cuando vi el videito que subió ayer desde su despacho, donde estaba...
Ah, no lo vi. ¿En la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos?
A propósito, en la Casa Rosada, a propósito de sortear su última dieta como diputado nacional.
¿Dónde vive al final? ¿Sigue en el hotel ese?
Está en el hotel, es raro.
¿Es la mugre que tiene esa habitación de hotel?
Es raro. Está claro, están reformando Olivos para los hijitos de cuatro patas.
Sí.
Y está en el Hotel Libertador.
No hay plata. Milton, William...
No me los acuerdo.
No sé.
Les pido perdón. Les pido perdón a los perros presidenciales por no saberme el nombre.
Va a haber que aprendérselos.
Sí, va a haber que aprendérselos.
Habría que...
Vamos a buscar.
Ya hay quien se haya tatuado tipo Paul and John and Ringo.
Espero que no.
Buena. Es muy buena esa.
Yo lo que estoy identificando y me está funcionando es que hay libertarios ya avanzados. Que tienen de fondo de pantalla un león. Los estoy viendo. Los veo.
¿Los ves en dónde? El tren, ponele.
Los veo. Gente random que tiene de fondo de pantalla un león. ¿Y por qué va a tener fondo de pantalla un león?
Hay
¿qué
toda...
son? Victoria Banucci.
Murray, Milton, Robert, Lucas. Victoria Banucci.
Hay toda una cantidad, un pelotón, que no se conocen entre sí, pero deberían unirse porque está en una situación igualmente mala cada uno, de platenses, de estudiantes de La Plata, con grandes leones en los brazos o las piernas. Pero que quedaron del otro lado.
El pueblo pincha tiene que reflexionar.
Se encontró frente a un brete con respecto al león.
A la cuestión de la simbología.
Sí, hay un problema con el león porque...
Yo creo que hay un gran porcentaje que se sintió muy
a gusto.
Eso es una...
Una parte seguramente.
Faltan datos para
Y bueno.
Una parte
55%, corriste. 55%, una parte seguro.
Proporcional. Seguro que son... En términos absolutos, muchos más que los de gimnasia que se sintieron.
En términos relativos también.
En términos absolutos.
En términos relativos, seguro que también.
Por eso es una discusión infructuosa. Vamos a suponer que, como en cualquier colectivo, hay un porcentaje que se siente contenido por este nuevo gobierno.
Hay un león.
Hay un león.
Es eso.
Y los leones a veces iban al lado salvaje. La imagen del león.
Sí.
Era un león africano. Sí. Y ahí ya fuiste.
Sí.
Si tenés un leoncito, vos decís, bueno. Te pido estudiar.
León africano.
Un león africano.
Eso estuve viendo.
Un león guerrero.
Sí.
Un león luchón.
Cara grande. Sí. Sombras.
El rey de la selva.
Sí.
Un león de acolchado, diría.
Claro.
Sí.
Aunque el de acolchado es más tigre.
Es tigre. Pero.
Vamos con la distinción de felinos.
No puede ser que efectivamente este año político se haya. O sea, para todos eso ha sido una disputa entre un tigre y un león y un pato.
No, lo peor es el pato.
Sí, lo peor es el pato.
Porque entre un tigre y un león, qué sé yo, está bien, es una pelea entre iguales.
Sí.
Pero el pato.
¿Se acuerda cuando fue Jorge Macri? ¿Hizo un graznido?
Sí.
Ah, no lo vi.
Falso graznido, sí, sí.
¿Blackri?
Al lado de pato hizo...
Y estaba Horacio Rodríguez Larreta también en ese mismo lugar.
Todo haciendo...
¿Qué haces, ridículo? Bueno, tuvimos un año con muchas emociones. Vamos a tener un programa
de balance.
De balance,
balance
como
y
corresponde.
Sí.
Así que la gente que está escuchando, prepárese para este.
Comenten en Twitch el balance personal y también que nos pongan un puntaje. Que nos puntúen.
Que nos evalúen.
Vamos a hacer una encuesta anónima de satisfacción.
No, anónima no. El que se la banque. El que ponga lo que quiera poner, que se la banque.
¿Qué cambiarías?
¿Qué cambiarías de Le Tercer Monde? Este fue nuestro primer año en Radio Universidad.
¿Te gustó que seamos tus docentes? ¿Elegirías esta materia?
¿Te gustó la cursada?
¿Si fuera optativa?
Si tuvieras que puntuar del 1 al 10 los siguientes ítems.
Del 1.
Contenidos.
Del 1 al 10.
Metodología.
¿Cuántos entendieron las clases?
Claridad en la explicación.
Trabajos prácticos. Bibliografía.
No sé por qué me encuentro a mí mismo recurrentemente pensando en encuestas que docentes me han hecho como alumno en la escuela.
Es rarísimo lo que te pasa.
Un buen método. Pensé esta semana en eso.
Estás evadiendo.
Sí.
Te estás yendo a rincones de tu mente que ni sabías que existían. Como encuestas.
Me parecen bien esas encuestas.
Yo hice una encuesta este año.
¿A tus estudiantes?
O el año pasado.
Bueno,
sí.
Está buenísimo.
¿Sí?
¿Sucaste buenos resultados?
Sí. como que me sirvió para ver qué opinaban.
Yo lo hago todos los años.
Y como es anónima, espero que... Pero bueno, el nivel de comprensión está tan bajo que capaz ellos no saben que es anónima, aunque no pongan el nombre.
Yo digo que es opcional poner el nombre o no.
Ah. Yo igual les tendría que confesar, chicos, yo no sé quiénes son, no me sé el nombre de ninguno, así que da igual si pongan el nombre.
Y si supiera tampoco me importa. ¿Y alguna vez se comieron un respuestón así medio bravo?
No, no. Pero te das cuenta, en general...
El que te quiere lo expresa, el que te quiere lo expresa.
Exactamente. Entonces, cuando hay algún tipo de incomodidad o de algo que no les haya gustado, se expresa con un matiz.
Claro.
Como, bueno, estuvo todo bárbaro. Quizás este texto, esta...
Sí.
No sé.
Y en realidad quiere decir...
Sí.
Zurdo, hijo de... No venga nunca más.
Si tengo que ponerle un puntaje al Eter Sermón en Radio Universidad...
A ver...
8.50.
¡Bueno!
Recontra aprobado.
La Cup du Monde.
No, eso es un 10. Esto es un 8.50.
La Copa...
Sobre 10, ¿no?
Sobre 10, sobre 10. ¿Ustedes?
9.
Ah, bueno.
8.50.
No se puede.
Promedio 8.68.
8.75.
Creo que hay por lo menos un
hay
punto,
cosas para mejorar.
Hay un punto y medio dos de ese puntaje que es premio al esfuerzo de haber venido los sábados.
Premio al esfuerzo,
a esta hora.
10. Y mejores compañeros también.
Eso para él lo tienen que decir los demás. Pero
mejores compañeros.
La nota conceptual.
Mejores compañeros.
¿Elegimos un mejor compañero?
Abanderados de. Con la bandera de la provincia de Buenos Aires, que es el abanderado choto.
No digas así. No digas así.
Mirá cómo empieza la etapa de...
Pero qué
de...
meritócrata.
Te ofrezco abanderarte.
Sos un meritócrata.
¿Qué bandera querés? ¿La de la República Argentina o la de la provincia de Buenos Aires?
¿Viste cuando los padres ponen, no, mi hijo está en la mejor bandera porque fue elegido por sus compañeros, está en la bandera buenense? No.
Ah,
flaco. Subtexto. Querías que fuera el mejor promedio y ahora querés... Haces de una necesidad una virtud.
Igual que te elija mejor compañero, espectacular.
Espectacular, por supuesto.
Sí, igual en la escuela secundaria ya no se elegía, eras más de la primaria.
Sí, que se elegía. En mi escuela se
en
elegía.
En mi escuela no. Ya no.
O no, capaz de estar flasheando. Yo fui mejor compañero.
¿Fuiste mejor compañero?
2 o 3 años seguidos.
¡Epa! Bueno. Repitiendo.
Anita, la productora, también dice que fue mejor compañera.
Mira.
Yo fui peor compañero.
Yo no fui ni mejor ni peor compañero. Bien. Compañero promedio. La bandera de la ciudad de La Plata.
La bandera de la
compañero
de
promedio sería espectacular. Como promedio. Saquen el promedio entre todos. El compañero mediano podría llamarse.
Yo lo que sí gané una vez y que realmente lo llevo en mi corazón y que me parece un premio espectacular que debería repetirse en todos los jardines de infantes, como ver este caso. No, era primaria ya. El más gracioso.
Mirá.
Ah, mira, y por algo sí. Estás en un programa...
Un programa de humor.
De humor, como es la Tercermón.
Premio al humor.
Un premio al humor. Primer grado, Colegio Esteban Echeverría.
Es para espectacular. Para que anote Adrián Lackerman. que el humor argentino comienza en las escuelas.
Yo supongo, no recuerdo bien, me acuerdo de eso, supongo que éramos 30 y había 30 premios. Porque había que uno cada uno, nadie,
claro.
Y nadie
bueno,
no gane.
Te tocó el mejor, quizás.
Me tocó uno muy bueno.
Te tocó un buen premio.
Vamos a estar hasta las 13. Este es el último programa del año del Eter Sermón por Universidad 107.5. Vamos a escuchar a No Doubt, Just a Girl.
Eter Sermón. Un programa exclusivo hecho con una dedicación simple.
En todo el territorio nacional, estas son las noticias de la semana por el señor Tristán Basile.
Nació el Bopreal.
Ya arrancamos mal.
El Bopreal.
¿Lo qué?
Nació el Bopreal. ¿Qué es el Bopreal?
¿Ya tenemos cuasimonedas?
Casi monedas.
Casi monedas.
Es el bono para la reconstrucción de la Argentina libre.
Bueno.
Me gusta el nombre.
Bopreal.
bono para la reconstrucción de la Argentina libre, porque ya da a entender que va a haber que reconstruirla.
Sí, sí. El nombre largo es bueno, el nombre corto es malísimo porque es casi la moneda de un país vecino aparte, que es el real.
Y también da a Aurora.
También da a Aurora Montreal. Da también.
Montreal.
La nueva Aurora Bopreal.
Propongamos nombres de bonos.
¿Para bonos?
YouTube.
El botón.
Botón. Bono para el trabajo.
O la nada.
Botón.
Botón. Tiene que empezar con bo.
El bo, puede ser.
El bo.
Al tercer día de gestión, el nuevo gobierno libertario concretó su primera emisión de deuda en moneda extranjera. Es como, te invito a mi primera emisión de deuda en moneda extranjera.
Bienvenido.
Y siempre está Toto Caputo sentado.
Dress code, saco y corbata.
Sí, por supuesto.
Puchito apagado en la boca.
Se trata de un título dirigido a los importadores de bienes y servicios que acumulan deuda a favor del Banco Central, el denominado Bopreal.
Bopreal.
Lo estamos pronunciando mal.
Claro, es el Bopreal.
Es el Bopreal.
Entiendo que tenemos un audio del señor Berkovich explicando el Bopreal. Escuchamos.
A ver.
Berko, ¿estás ahí?
Estamos en comunicación con Alejandro Berkovich.
Hola, Berko. ¿Cómo va?
¿Todo bien, Berko?
Ahí está.
Está lejos. Viene corriendo para calle 7.
Dólares por mercadería que ya ingresaron y que no pudieron pagar porque, por ejemplo, el Banco Central en los últimos meses le dijo: no tengo los dólares, endeudate, patea el pago y trae la mercadería, así se mantiene la actividad económica. A esas empresas les permite suscribir un bono en pesos, pagando pesos ahora, pero que les devuelven en dólares dentro de 4 años, en dólares con una tasa de interés del 5% anual y además pagadera en dólar billete.
Gracias, Alejandro, por la explicación. Yo no la entendí, pero quiero aclarar. Decidí no entender nada de economía. No es tanto una decisión.
No, claro.
Es algo que me pasa.
Yo también. Yo decidí no entender nada de física cuántica.
No, pero yo en un momento intentaba entender y solté. Soltaste. Eso quise decir.
Ah, claro.
No sé lo que es emitir deuda. No entiendo lo que son los bonos.
No entiendo ni quiero entender.
No sé por qué carajo una empresa compra un bono.
Yo estaba así con las Lelix hasta que un día dije no.
Suelto.
No, al revés. Ah. Es momento de entender las Lelix. Y creo que las entendí.
¿Las entendiste las Lelix?
¿La bomba de las Lelix?
¿Es una bomba o no es una bomba?
No es una bomba. No es una bomba.
Para algunos es una bomba y para otros no.
No es una bomba, pero este país está roto.
Ah, claro, bueno.
Porque, sí, sí. Porque voy a contar.
Ratos.
Escuché la explicación de las Lelix. Primero escuché una explicación y en un momento desconecté y al final de la explicación ya me había perdido. Sí. Y en la segunda explicación entendí y dije, listo, lo entiendo. Pero después me enfrenté al desafío de que alguien me dijo, ¿cómo es lo de las Lelix?
Ah.
Y dije, bueno, ahora...
Ahora me toca a mí.
En la cancha se ven los pingos.
Patty Mayonis explica la no bomba de las Lelix en vivo en el tercer mundo. Bájame la música.
Entonces ahí tuve que decir, a ver si entendí lo de las Lelix.
¿Podrías explicarle en un minuto qué son las Lelix?
Lo que entendí
es
lo siguiente. Las Lelix son un bono que le da el Banco Central a los bancos. O sea, es un título, podemos decir, que emite el Banco Central para los bancos.
¿En dólares o en pesos?
En pesos. ¿Y qué le permite a los bancos? Generar interés de los plazos fijos. Por lo cual, es la posibilidad que tienen los bancos de darte a vos más plata que la que, que la que te dan.
O sea que los bancos no funcionan como bancos, sino que son alimentados por Lelix en este momento.
Claro, y de alguna manera eso implica que el Banco Central tenga que emitir para pagar esa diferencia.
Claro.
Eso es lo que entendí yo.
O sea, vos vas, sacás un plazo fijo y el banco te dice, te doy este interés.
Claro.
De pronto estamos que usualmente sería economía. Porque el banco usa ese dinero, hace dinero y te paga un interés, digamos, pero no funciona
eso
así.
Eso es lo normal.
El sistema bancario argentino.
En una sociedad normal, el banco agarra esa plata que vos le das,
claro,
se la presta a otra persona, esa otra persona la pone a circular, la invierte, compra,
claro,
etcétera. Y con eso se saca más guita. Acá en Argentina, como no hay crédito y como hay una inflación tremenda, es el Banco Central el que tiene que decir, te tengo que dar un poco más de guita para que el plazo fijo tenga sentido.
O sea que las reservas alimentan banco, las ganancias de los bancos y el interés en la sociedad, la tasa de interés en la sociedad.
Sí, y al mismo tiempo es porque la sociedad, es un sistema económico muy inflacionario, entonces si no te dan interés por el plazo fijo, sí, hay un montón de gente que...
Se va al dólar, o sea,
claro, que
un poco
el
objetivo
plata
es mantener la tasa alta. Exacto. Y la única manera de mantener la tasa alta es que el Banco Central...
Es una bomba porque implica emisión, claro, pero por otro lado no es que va a dejar de existir si no se llama Lelix y se llama
Y eso lo creó Caputo también, o Duhovne, no me acuerdo, porque eran las Lebax primero. Sí.
Sí. La diferencia entre Lelix y Lebax es que esas eran de acceso público. Vos podías comprar una Lebax.
Claro,
ahora Lelix esta es solo bancaria.
Pero esto no es el Bopreal. El Bopreal
No.
Un bono que...
No me vengas con una unidad que todavía no he explicado en los teóricos.
No, claro.
O sea, yo aprendí Lelix. Esto es nuevo.
Sobre el Bopreal habló Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central.
Nornan Vanoli.
No. Alejandro Vanoli. Nornan Vanoli, que es amigo de la casa. Y dijo, es una medida muy prematura, por la cual se van a beneficiar empresas que pagaron sus importaciones accediendo al contado con liqui. También me gusta que tengan apodos los dólares, ¿no? Porque es el expresidente del Banco Central diciendo contado con liqui. O que tienen deuda intrafirma o convinculadas. No sé, Alejandro, no sé.
Igual no les pasa que hace, ponele, 10, 15 años, o por ahí era una cuestión etaria, no hacía falta saber tanto de la letra chica de cómo funciona el sistema financiero. Es como, basta,
estos bonos,
¿por qué tengo que entender todos los dólares?
Según me explicó un economista amigo de esta casa, por otro lado, que ha estado en algunos de nuestros programas, es un bono para la deuda misterio que tiene...
¿Alfredo Zayat?
Es Leandro Moretti.
Mariano Félix.
Es un bono, es una deuda que tiene el Banco Central con importadores. Que sí, los importadores... cuando querían importar a lo que fuera, tenían que hacer un registro, el Banco Central lo aprobaba y les daba los dólares. Lo que venía sucediendo en el último tiempo era que el Banco Central le aprobaba la importación, pero no le daba los dólares.
Ah. Entonces, claro, generaron una deuda.
Claro, generaron una deuda y en realidad lo que sucedía era que el Banco Central como que medio decía, bueno, pues sacá los dólares de otro lado, medio... con carpusa.
Medio raro.
Claro.
Dedicate a la venta de falopa.
Es lo que dice acá Vanoli, accediendo al contado con liqui. O además, lo que sucedía también es que...
Texto que entendí.
No, esto no lo dijo Alejandro Vanoli, ni Hernán Vanoli. No, lo que sucedía también era que los importadores compraban a sus propias casas matrices del exterior. Entonces, claro, se generaba una deuda intrafirma. Entonces, para esa deuda...
Claro, o sea, es que Unilever tiene una deuda con Unilever Casa Matriz. Exacto. Y la verdad que solucionate la deuda como puedas, Unilever. ¿Por qué el Banco Central de la Nación tiene que salir a salvarte la deuda interna que tiene?
Lo raro de acá
es... Sí, es un poco una deuda del Banco Central con los importadores.
Claro. El Banco Central se portó mal. Sí, es verdad. Pero Unilever, que no, venga, sí, que no venga a llorar,
no es
deuda.
No es la prioridad, Unilever.
Y claro, no es la peor portada mal del Banco Central. No.
Te está portando mal.
No, acá lo... Vanoli sigue en su declaración. Yo solamente voy a comentar que lo que dice es... Yo lo que hubiera hecho es... A lo que respondería, hermanito, fuiste presidente del Banco Central hasta hace 3 días.
Sí, sí.
Lo hubieras hecho antes, lo hubieras hecho vos, no sé.
Pero pará, Vanoli...
No fue.
Ah, no era...
Era Pesce.
Ah, era Pesce.
Pesce. Joe Pesce.
Vanoli era de... De Cristina.
Perdón, pido disculpas. Pido disculpas al público. Y tenemos un economista acá que se llama Genaro Grasso y dijo que esto es un problema.
Genaro Grasso.
¿Qué es un problema el bono?
Sí, en realidad no lo estoy leyendo. Es largo y es económico.
Ok. ¿El riesgo?
Tris ya está en modo, la audiencia es tarada, todo el país es tarado y no vamos a hacer ningún esfuerzo en mejorar el nivel cognitivo de la población.
Sos comunicador, Tristán, tenés una responsabilidad con la audiencia.
Más gracioso. Te lo pido por...
Si sería inteligente hubieran dado la bandera, pero no pasó.
Habla de riesgo cambiario, remisión de utilidades.
A marchar a la vereda.
Ya si dice remisión de utilidad, yo dejé de escuchar.
Tenemos la segunda noticia de la semana es la otra gran medida que no, mentira, hay otras medidas. Pero una de las medidas que se tomaron esta semana es un protocolo antipiquete o algo así.
Es la reedición del protocolo antipiquete.
Sí. tienen toda la posibilidad de hacer la marcha del 20 de diciembre. La tienen que hacer por la vereda. Sentenció Pato... Así empieza la noticia, ¿eh? Sentenció Pato Bullrich sobre la movilización prevista por las organizaciones sociales para el próximo miércoles en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Las fuerzas federales van a estar en los lugares federales.
O sea...
¿Para esto estudiaron ustedes? Tipo...
O sea, ¿qué sería un lugar no federal? ¿Un lugar unitario? ¿Un monumento de roca?
Es raro el planteo.
El obelisco no es muy federal.
¿Qué sería un lugar federal?
El
monumento a la bandera.
No.
El aeropuerto.
Las autopistas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires son las autopistas, algunos ingresos. Son territorio federal.
La embajada argentina en Japón, por ejemplo.
Bueno, claro.
¿Es un territorio federal?
¿O no?
Ahí están las fuerzas federales.
Las universidades.
Las universidades.
Estamos en territorio federal. Ahora mismo.
Carajo. ¿Dónde están las fuerzas federales?
Este es un espacio gobernado por Patricia Bullrich. En coalición con Martín López Armengol.
Aunque ellos no lo saben.
Vamos a actuar para que se erradique el piquete como forma de marcha o extorsión. ¿Como forma de marcha? ¿Es un piquete con forma de marcha?
Qué confuso.
Bueno, el referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.
Los que no me conocen, me van a conocer.
Bien. La verdad que te conoce todo el país, Patricia.
¿Vieron la noticia de quién es Patricia Bullrich? No. La nueva ministra de Seguridad. No. Título.
¿En dónde?
¿Quién es Patricia Bullrich?
Pero me estás jodiendo.
Y Clarín.
No me conocen,
ahí está. Ahí está, Patito.
Bueno. Y además, Juan Grabois también adelantó que el 24 se va a realizar una celebración de Navidad frente al Congreso. La clásica celebración de Navidad frente al Congreso.
En las veredas.
Sí. En la vereda. No, igual esto no es una manifestación, es otra cosa lo del 24.
Es una comida.
Es una multitudinaria comida.
No es una marcha con forma de piquete ni un piquete con forma de marcha.
Yo creo que la posibilidad de hacer una marcha sobre la vereda tiene un subtexto que no sé si Patricia lo está contemplando, pero tiene que lo empieza a contemplar, que es ir arrasando con todo lo que hay en la vereda.
¿Cómo sería?
Bares, sillas, canteros.
Tachos de basura,
baldosas.
Carteles. Baldosas es bravo.
Como una especie de remolino, pero por la vereda.
Claro.
Activás una guerra civil contra
peatones.
Pequeños comerciantes.
No, peatón que se cruza, peatón que entra en el remolino de la vereda.
¿Al peatón hay que dejarlo pasar? ¿O el auto pasa y el peatón no? ¿Pato?
¿Qué haces? O sea, imagínate la cantidad de sombrillas que van a sufrir por estas movilizaciones en la vereda. Todos los gastronómicos que están ocupando ilegalmente el espacio público, van a ver.
¿Podemos terminar con la boludez de las sillitas en la calle?
Me parece que ya...
¿Tiene que pasar una tragedia?
¿Es una amenaza?
¿Tiene que pasar una tragedia?
Con un gran camión. Que se tenía que sacar.
Sí,
pero
los gastronómicos hacen como...
Hay algunos locales de gastronomía... Cervecerías artesanales.
Principalmente.
O sea, cuando el privado ocupa el espacio público, está todo bien.
Ahora, cuando hay una marcha con forma de piquete. o un piquete con forma de marcha.
¿Qué sería una marcha con forma de piquete? Es rarísimo.
¿Y un piquete con forma de extorsión?
No.
Cuando estás escribiendo, ¿viste? Estás escribiendo y decís... No estoy siendo claro, no tengo claro que tengo que estoy escribiendo. Y pusiste marcha con forma de piquete. Estoy diciendo dos veces lo mismo.
No sé si vieron y si está en Twitch, Pato se disfrazó de Barbie. Está con look Barbie para anunciar.
Rosa.
Claro, ella dijo, ¿cuál es el look que necesito para anunciar que los voy a matar a todos?
Barbieheimer. Me parece que se dio cuenta que... Claro, es Barbieheimer. Se disfrazó de Barbieheimer. Es una bomba atómica y Barbie.
Claro, y Barbie. La
creo que también se dio cuenta que es un color que contrasta bien con el color elegido por la Administración Nacional para la
Está bien combinada. Está bien combinada.
¿Puedo decir algo a favor de la nueva estética gubernamental? ¿Nada?
A mí me deprime, pero...
¿Qué puedes decir?
No del logo. Me gusta el color.
El azul ese...
El,
no, está mal. Es policial.
No es el de la bandera, pero la verdad que estábamos usando un tono de celeste medio jardín de infante.
Se estaba jardinizando, decís.
Sí, era un celeste demasiado...
Yo lo que tomo de lo que decís que es que esto tiene pinta de administración. Esta es la administración del Estado. Correte, exacto, porque esto es una conferencia el de prensa
azul,
del Estado.
El exacto azul.
Y hay coherencia la estética de todos los comunicados de todo, lo cual también es confuso, porque no sabes quién está comunicando, sí, qué. Sí.
El azul, en la psicología del color.
A ver, baja, baja, porque esto se, así como yo expliqué las Lelix, vos vas a explicar esto.
Un master.
Sacó la pantonera, para los que no están viendo por Twitch.
El azul es un color, es el color institucional por excelencia.
Tremendo.
Bueno, a favor de lo que dije
a favor de lo que dice Patti Mayoni. Sí. También es un color que transmite seguridad.
Todo lo que me está transmitiendo a mí.
Sí.
Estoy interpelada. Evidentemente,
la psicología del color funciona con vos, Patti.
Sí.
Y tranquilidad como un lugar de seguridad donde acudir, de confianza.
Y eso es el azul, no el celeste.
Eso es más el azul.
El celeste es más, es una alianza de gobierno que se va a comer entre sí.
Yo creo que el celestito...
El celeste significa desclasados.
Destruyendo un proyecto, sí, político. Yo creo que el celeste para mí era como, sí, soy el Estado, pero voy a ser bueno con
pero
vos.
Pero es perrito chiquito.
Sí, es perrito
vanilla,
chiquito.
Vanilla,
es un color
Estado.
Perrito chiquito.
Sí, y voy a ser bueno, te juro que no te voy a hacer mal, aunque sí soy el Estado. Para mí el problema de...
El problema del azul es, mirá, este es un Estado fuerte, confianza, te vamos a cagar a palo.
Sí, sí. ¿Viste que te dije que éramos el Estado? Bueno, sí, te vamos a matar.
Tenemos opiniones sobre las marchas conforme a Piquete.
Pero por otro lado, el logo es muy extranjero.
Es yankee, busca directamente, sí, ser yankee. Sí. Directamente. A mí lo que me pasa con esto es que el segundo color de acento, el primero es el blanco y queda bien, pero el segundo es el amarillo y
desentona.
No se puede poner azul con amarillo sin ser Boca. Esto es Boca.
Y aparte, para poner un
circulito, es
para poner
Boca
un circulito, o sea, sacalo, no se falta.
No lo puedes poner. No,
después del escudo, que lo alguien se tomó el atrevimiento de rediseñarlo, no sé si vieron que está descentrado.
Sí, sí.
Está descentrado el sol con el gorrito ese que no entiendo bien qué funciona.
El gorro frigio.
¿Qué simboliza para nuestra patria?
Simboliza la libertad.
Ah, bueno, ¿sí? Perfecto.
¿Y los laureles no son la libertad? ¿O son la victoria?
Y después, las manitos son de los Simpsons, le falta un dedo.
No.
Son, tienen cuatro dedos.
Pero lo hizo una IA, claramente.
No sé, no sé.
Son errores de IA. No centrar, faltar un dedo.
Sí. Y puede ser, sí, que lo hayan hecho de manera...
Hay que ahorrar.
Muy espontánea y sí, sin... Pero bueno, quizás lo cambien.
No, no creo.
Ese es el principal problema de este gobierno.
No, no,
pero
no,
está,
no,
no, es, no. Pero no por eso no vamos a dejar de señalarlo.
No, sí, claro.
Como periodistas independientes tenemos la obligación, lo que no nos gusta de esta administración.
11:41 en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar a Garbage. I think I am paranoid.
Le Tercer Monde. Nos encontrás en Twitter, Instagram, TikTok y en el Siu Guaraní.
Este es el último programa del año de la Tercera Mono.
¿Sigue el año que viene?
Es una pregunta...
No están cerradas las negociaciones.
Está planteada en términos en los cuales no se pueden responder.
A mí me dijeron que la...
No se puede planear más de 2 semanas.
La dirección de la radio todavía no puso la guita sobre la mesa.
No, y me parece que no va a estar. Me da la sensación de que no va a estar.
Vayan juntando los billetes uno arriba de otro. Martín López Armengol. Uno arriba de otro. Mirá, la viva. ¿Cuánta hay?
¿Cuántos meses nos deben ya?
Pero,
de este año.
Estamos hablando de dólares.
Estamos hablando de becas de experiencia laboral.
Yo por un birriel no acepto.
¿Birriel?
Yo por un birriel no agarro.
Un bobriel.
¿No puede emitir deuda a la universidad?
Yo creo que sí.
¿No?
Títulos de deuda. Títulos a futuro.
Sí.
Un bono de la universidad bone, sería como un título.
El bone.
Bolt.
Como buen programa de fin de año, es un programa de refritos.
Ah. ¿Está grabado este programa o está saliendo en vivo?
Está saliendo en vivo.
Pero para es algunos, para la gente. Eso,
o sea, es grabado para otros. Es como el gato de Schrödinger.
El espacio-tiempo acaba de tener acaba como un chisporrotazo. Sí. ¿Es en vivo esto y el que lo está escuchando en diferido? ¿Qué hace?
No sé. Parte de la buena calificación que tuvo la Tercermón en el año 2023.
Dada por nosotros mismos.
Es una autoevaluación. Tiene que ver con la calidad de las personas invitadas, entrevistadas y
No digas convite, por favor.
Combinadas.
Ah, menos mal.
Convitadas a parlamentar con nosotros. Tuvimos grandes entrevistados.
Sí.
Muy buenos. Algunos ya eran amigos de la casa y amigas de la casa y otros...
Se hicieron amigos
inmediatamente, en los primeros 5 minutos de charla. Uh-huh. Vamos a escuchar algunos fragmentos de ellos, porque también nos van a dar pistas de qué fue pasando durante todo este año de mierda que tuvimos. Cómo venía el clima, cómo venía la tónica de la discusión política o de la discusión más en general en cada momento del año.
La mayoría fue invitada para la sección Fin del Mundo.
Sí.
Y
una sección que se fue desdibujando. No está mal admitirlo.
No. Fue teniendo distintos momentos.
Sí, en un momento fue cooptada por la política.
Sí. Como la vida en general.
Pero bueno, no había otra.
Ni un economista invitamos.
No.
Ni uno.
Menos mal.
Sí. No hubiéramos entendido.
Igual, para la gente que nos está escuchando como para quienes fueron invitados, esta es una selección.
Es una selección,
hubo gente que
hay
no entró.
Hay más. Hubo más de 5.000 invitados.
Tuvimos que recortar porque no llegábamos.
Elegimos solo 8.
Que no hayan entrado no quieren decir que no los querramos ni que no hayan sido buenas sus entrevistas.
No, claro que no. Utilizamos otros criterios.
Ajá.
Por ejemplo, hay gente que... habló de temas similares.
Claro.
Entonces, bueno, hubo que elegir.
O de temas no tan tan garpadores para la audiencia.
Claro.
Bueno, también.
Pero y hay que decirlo.
De algún modo buscamos una sobre transporte, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Buenísimo.
O sea, la de transporte, que estuvo muy bien. La verdad...
No entró en el recorte.
No entró porque el mundo que se viene...
Es sin transporte.
Después, por ejemplo...
Sin discusión sobre el transporte, básicamente.
Vino Martín Rodríguez, estuvo Martín Rodríguez la semana pasada. Claro. Está muy fresca esa entrevista. La pueden escuchar. Todas las entrevistas las pueden buscar en Spotify y en YouTube, completas. Nosotros acá recortamos unos minutitos de cada uno. No, la de Martín Rodríguez no está porque fue el sábado pasado.
No tiene sentido.
Tiene sentido.
Pero son las formas.
Este es el apartado metodológico. Es una subsección.
No le pude decir a Martín Rodríguez en vivo que no era contra él el poema.
No, pero él lo entendió.
¿Pero por qué tiene esa idea?
Disfruta la ambivalencia.
Le gusta la ambigüedad. Una de las primeras entrevistas que tuvimos fue el 13 de mayo con el señor Ezequiel Gato.
Ajá.
Arroba
otro país.
Post utópico. Era otro país.
Arroba otro país.
Era totalmente.
¿Es un buen usuario?
Sí.
Otro país.
A ver. hablaba. Con Ezequiel Gato hablamos de futuro y futuridades. Porque es el tema de.
Que había esperanza todavía.
Tema de investigación. Todavía se podía pensar en
todavía
el futuro.
Todavía el Pichichi era candidato
a
presidente.
En aquella época. Vamos a escuchar lo que decía Ezequiel Gato en la entrevista.
Y la derecha, sí me interesa ahí plantear algo respecto a la derecha. La derecha también, yo diría como así, Deleuze decía, existe un deseo nazi, ¿no? Como el deseo en sí mismo no está bueno, o sea, puede haber deseos nazis.
Claro.
Para esta idea de la política, el deseo, ¿no? Como que el deseo como futuro en un momento era algo que tenía buena prensa, o sea, desear era siempre bueno. Bueno, y Deleuze dice, en el marco de las discusiones post-mayo francés y todo el quilombo en relación a la cuestión de deseo y política, dice, bueno, ojo que el deseo puede ser nazi.
Claro.
Bueno, podemos decir lo mismo de la ultraderecha, libertarios, etcétera, ¿no? O sea, ellos desean, tienen imágenes de futuro y tienen, no sé, figuras y proponen instrumentos o caminos para alcanzar esas imágenes, esos proyectos. Hay un deseo de derecha. Y que me parece también interesante explorarlo en términos de deseo y no tanto en términos de política en el sentido palaciego de la cuestión. Uh-huh. Y creo que lo que sí tienen en este momento, quizá a diferencia de las izquierdas, es un elemento que les articula en gran medida, me parece a mí, el deseo, que es una política sobre el dinero y un discurso sobre el dinero que, en tanto que objeto político, objeto económico, objeto técnico y máquina de inventar tiempo social, el dinero,
claro.
Bueno, o sea, como buenos monetaristas y o derivaciones, lo tienen en el centro y han construido un discurso deseante alrededor del dinero que es lo que me parece a mí que es, y de ahí se derivan otras cosas, ¿no? Pero que es lo que me parece que hace que conecte tanto o bastante con ciertas zonas de lo social, de la política.
Ezequiel Gato era el que hablaba.
¿Qué te pareció para ti?
Si no entendí mal, el dinero es nazi. Pero no estoy segura.
Desaprobada.
Pero el primer recorte de 10 y ya está boludeando el entrevistado. Es una barbaridad.
No, que dice Ezequiel Gato...
Muy premonitorio.
Muy premonitorio.
Fue en mayo.
Hablando sobre el deseo y sobre la política y sobre esta idea de que la política... Como poner el lugar del deseo en la política.
Ojo.
Dice, ojo, porque el deseo puede ser nazi también. Y otra cosa que dice, y ahí conecta con el movimiento liberal libertario.
Sí.
Y otra cosa que dice, que para mí es muy interesante, es como el elemento... Un elemento central de la política libertaria, que es el dinero. Tener un discurso alrededor del dinero como articulador, como productor de discursos, como productor de espacios sociales también. Como
muy
que,
acertado.
Están todo el tiempo...
Hablando de la guita.
Hablando del dinero, cómo sí. Se produce, cuál es la mejor manera de producirlo, de conservarlo, de hacerlo circular. Y eso es algo que...
De que vos lo tengas, vas a tener dinero.
Claro.
Experto en crecimiento con y sin dinero.
Y ahí también de que de repente tenemos que ser todos expertos en finanzas, porque si no sos un idiota.
Sí. Y que roza con las casas de apuestas, ¿no? Y
sí. Claro.
Si no tenés una cuenta en, no sé, en un broker, entonces estás perdiendo plata, lo cual es cierto, pero a la vez no tengo ganas de estar... ocupándome de que mi plata no se devalúe todo el tiempo.
Ser mi propio Toto Caputo.
Bueno, la derecha...
Sé tu propio Toto Caputo. Endeudá un país, andate y volvé a hacerlo mierda. Y deja todo. Viví, boluda.
Be your own Toto Caput.
El Toto Caputo. Be your own Messi de las finanzas.
Claro.
Bueno, ese era Ezequiel Gato.
La vio.
La vio.
Porque él estudia futuros.
Exactamente. Claro. Lo ve.
Él lo ve.
Él lo ve y lo traduce.
Claro, fue nuestro oráculo.
Sí.
El principio del oráculo.
Una de las primeras entrevistas que hicimos.
No lo llames. Como el alien.
Sí, no. ¿Hay más?
Hay más.
No, hay mucho más.
Mucho más. El 27 de mayo vino Lautaro Barceló.
Gran amigo de la casa.
Ahí no estuvimos ni Pati ni yo, así que el momento de presentarlo es tuyo, Tristán.
Me tiraste la pelota.
Sí.
Mejor compañero. Lautaro Barceló.
¿Ganó mejor compañero Lautaro Barceló?
No sé.
Ah, pero lo calificás vos.
Pero compartimos escuela. Y puedo decir que era un buen compañero en los recreos.
Ok.
La verdad es que todo un
intento. ¿Y de qué hablaron cuando vino?
Hablamos, él se
yo
recibió.
Te estoy ayudando todo lo que después, puedo.
Ayúdame a ayudarte.
Después de la entrevista, él se recibió de ingeniero en inteligencia artificial. Y vino al programa a hablar de inteligencia artificial. Y esto decía.
Hay gente que dice que en los próximos 5 años se va a poder generar lo que llama una inteligencia artificial general, y la inteligencia artificial general, que es la que tiene todas las capacidades que tenemos nosotros, va a poder dar el salto a la singularidad y ahí crecer exponencialmente. Que esto es una teoría, ¿no?
Sí.
Que se cree que puede ser así. Que va a poder, en realidad es como que se mejora a sí misma, claro. Ad infinitum, ¿no?
Como que se suelta definitivamente.
Se suelta. Bueno, muchos dicen que puede ser un salto en la evolución, en el cual el ser humano va a pasar a tener una vida testimonial y va a ser divertido. O sea, la inteligencia artificial...
Yendo a la vida testimonial.
Sí, sí. Como, bueno, ok, ustedes van a poder divertirse con todo esto que les voy a ofrecer. Y en realidad sería como una despedida elegante, ¿no? del universo, que nos darían la posibilidad de que, bueno, chicos, ya está. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. Y después también existe la posibilidad de que...
Ay, me da ansiedad.
Bueno, pero ustedes me están preguntando...
Hagámonos cargo, responsabilicémonos.
No, hay una que es muy buena también, que es que directamente nos elimine de una forma que nosotros ni nos demos cuenta. Que eso también es una posibilidad.
Bueno, eso es lo más parecido a cómo pensamos el fin del mundo. Ya pasó, por decirle, ¿vente? O está pasando y no nos vamos a dar cuenta.
Y esto es una repetición, quizás, diga, ¿no? Como...
Bueno, era Lautaro Barceló hablando de inteligencia artificial y de la posibilidad de que, por ejemplo, estemos viviendo una simulación y que ya nos hayamos extinguido como raza humana.
Que la inteligencia artificial se haya independizado.
Sí.
Claro, ya se ha soltado.
Y que sola haya hecho, por ejemplo, el logo de la nueva administración. Cosa que sola, dijo, sin que nadie se lo haya pedido. Sí, 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 sí. De repente lo hizo.
Lo mandó a imprimir y lo mandó a buscar en una motito.
Porque la inteligencia artificial ya sabía que ganaba Milei. Entonces claro, ya estaba haciendo la estética del nuevo gobierno.
Milei es la inteligencia artificial.
Ezequiel Gato es la inteligencia artificial también, que sabe del futuro. Pero bueno, en este momento que hablábamos con la autora Barceló, era el momento auge de ChatGPT.
Sí.
Total. Así que estábamos como preguntándonos cosas sobre la IA y hoy ya medio que...
Pasó de moda.
Pasó de moda.
Pasó de moda...
Borré la aplicación de ChatGPT de mi celular.
Por fuera del...
¿Lo habías bajado al celular?
Lo había bajado al celular y dije, voy a tener la inteligencia artificial al alcance de mi mano.
¿Y la usaste alguna vez?
Ninguna vez me fue de utilidad la inteligencia artificial en mi vida.
A mí sí.
¿Sí?
Sí.
Mira. En el navegador de la empresa Microsoft hay un...
Bing.
Hay un... El Microsoft Edge... Sí. Hay una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje que se llama Copilot.
Sí, yo, a mí me apareció en mi propio Windows. Tampoco me sirvió para nada.
Ok.
Bueno.
Decirte.
Bueno.
Igual en la entrevista
entonces,
con
conclusión,
la
buena inteligencia artificial no sirve para nada.
No, yo no puedo llegar a esa misma conclusión. Yo me bajo de esa conclusión.
Yo también me bajo, es Tristán el que lo
dice. Yo no dije eso, de esa manera.
Lo que sí dijo, y me parece que es el miedo mayor desde que existe la posibilidad de algo como la inteligencia artificial, es que deje de estar controlada por humanos y persiga sus propios intereses.
Sí.
Ese es el uno de los escenarios posibles.
Que trueque medio por fin.
Digamos, eso es un escenario malo, pero también Lautaro Barceló lo convirtió en un escenario no tan malo, que es el de, bueno, no, ahora nosotros nos vamos a encargar, ustedes pueden disfrutar.
Ir a la playa.
¿Disfrutar de qué? ¿De comer barro?
No. Disfrutar de un mundo...
¿De qué vamos? ¿Qué?
Un mundo donde no hay que hacer nada.
Un mundo donde tenés... Podés ser pescador a la mañana...
Me suena, a ver, seguí.
Recolector seguí, a la seguí tarde y a la noche dedicarte a la crítica de la crítica.
A tuitear.
Bueno, por ejemplo.
Arroba otro mundo, otro país.
También vino Natalín Caminato.
Más conocida como...
La Inca.
Bien.
Hacía poco tiempo había hecho...
Yo en ese programa tampoco estuve para tampoco dar cuenta estuve de mis ausencias. No, las voy a poner sobre la mesa. Las voy a poner sobre la mesa para que nadie me saque el cuero fuera del aire. Yo lo digo acá.
Siguiendo
y
con
no
la...
estuve cuando vino Gonzalo Barceló. Cambiaba el nombre.
Gonzalo Barceló, bueno.
No, es un amigo mío que se llama así, comparte el apellido, perdón.
Ah, mira.
La Inca no estaba tampoco.
No estabas, sí.
Ya voy, dos falta de
dos
cuatro.
De cuatro.
Vas a tener que hacer un trabajo práctico para recuperarme.
Puedo hacer la escuela de verano del Tercer Mundo. Todos los días de 3 a 8.
La Inca había leído el libro de Milei. También, de manera premonitoria, y lo había hecho un video ensayo respecto de ese libro, y bueno, hablamos un poco de los libertarios, esto fue el 17 de junio.
Yo sí creo que hay algo que tenemos que evitar, y es nominarlos o tratar de convencer de que se viene la derecha, porque eso es muy abstracto. En general, la gran mayoría de las personas no le tiene miedo a la derecha, le tiene más miedo a la izquierda.
Sí, sí.
Todas las encuestas que yo he visto.
Sí, salió una encuesta, creo, ayer o anteayer, que hablaba de eso, creo que de Alaska. De
Alaska,
Gabriel, que
exacto.
Está tirando mucha data, sí.
Exacto. Y en general nosotros lo escuchamos, ¿no? Porque la izquierda se asocia a piqueteros, planes, bueno, todas esas cosas que también hay que hacer un trabajo de modificar la opinión pública, ¿no?
Sí, sí.
Y que sabemos que además no es estático y va cambiando en distintos momentos. Pero bueno, ahora estamos en un momento muy diferente al post-2001. El post-2001 me parece que abrió un proceso político bastante, no digo corrido a la izquierda in toto porque nunca es así, pero había otra cuestión, había otra empatía, otra solidaridad de la clase media con los piqueteros, bueno, todo lo que sabemos. Me parece que ahora estamos en un momento totalmente diferente, entonces decir, viene la derecha, luchemos contra la derecha, por fuera de nuestros círculos que sabemos más o menos a qué nos referimos.
Si les regalás una uniformidad y una potencia que por ahí... solo, digamos, como fenómeno, no tiene del todo.
Exacto, y también le cuesta mucho que vos convenzas a quienes están como satelitales, porque yo creo claro que ponerse a discutir con los ultraconvencidos es perder el tiempo. Yo creo que eso no hay que hacerlo. Por eso yo quise leer el libro de Milei, no discutir con lo que Milei dice cuando dice que quiere matar a la casta o tiemblen zurdos. Porque me parece que hay que ir por de una manera casi paradójica. Cuando vos los agarrás en su mejor lugar,
claro,
ahí es más efectivo. Fíjate lo que hizo Grabois también con Milei, ¿no? Salió lo de los órganos. Yo no sé cuán piantavotos es, pero yo creo que es bastante piantavoto lo de los órganos. Sí, sí, sí. Y salió en un contexto de un debate recontralargo, moderado por Fontevecchia, que es un señor, viste, con sus citas y sus refutaciones también interesantes. Y yo creo que ahí sale lo mejor. No cuando vos te pones a editarle.
Spoiler, no era tan piantavotos lo del...
Al final no.
Lo de los órganos.
No escuchaban respiraciones. En el audio habían respiraciones raras.
Pero vos las
no, imité.
No era necesario
las imité.
Volver a traerlas aquí.
Al presente. Bueno. Algo interesante que dijo la Inca, que claramente no hicimos,
sí,
fue...
No decirles,
son todos de derecha. Ustedes y todos sus amigos son todos de derecha.
Sí, no, bueno. si estos recortes hubieran llegado antes, quizás la campaña hubiera sido distinta.
Tendríamos que haber hecho este programa, sí. No sé, antes del balotaje.
El balotaje.
Bueno. Otra cosa interesante que decía la Inca era... Como...
La Inca vino al programa, estuvo sentado ahí. ¿Dónde estabas vos, Pati, en este momento?
Sí, qué honor. Porque no estaba Pati.
Porque no estaba Pati.
Por eso.
Ya me quedó clara esa parte, me parece. No, otra cosa interesante que decía era esto de con quiénes discutir.
Sí.
Tampoco lo hicimos.
Bueno. Fuimos.
Bueno, no, digo, para latigarnos un poquito me parece que viene flojo el látigo.
Para vos siempre viene flojo el látigo,
Pati. Sí. Eso es verdad también, eso es verdad.
Bueno, nos movimos un poco de la agenda política con Martín Castañet. Una gran entrevista con Martín Castañet, que tiene un libro, varios libros, el que yo leí, me gustó mucho, que es Los cuerpos del verano. Martín Castañet es en aquel momento lo era también, igual que ahora.
Lo sigue siendo.
Estamos raros con el tiempo.
Sí. Y hablamos con él para pensar un poco la relación entre fin del mundo y literatura. Y él decía algo como esto.
Yo creo que hay mucha necesidad en las personas de un fin del mundo. Digo un fin del mundo y no el fin del mundo, ¿no? Que siempre tomo esta idea que muchas veces se la comenta, ¿no? Estoy pensando, de hecho, creo que una canción de Rem que decía el fin del mundo tal como lo conocemos, ¿no?
Sí.
Creo que hay mucha necesidad de un fin del mundo. Y esto es algo que se ve en diferentes épocas, no es algo únicamente de nuestra época. Hay épocas en determinado momento de la historia del mundo, estoy pensando alrededor del año 1000 o para el más o menos 1666, ¿no? que también hubo pestes, incendios. Bueno, alrededor de esa época hubo mucha, digamos, literatura, digamos, quizás en ese momento no se la llamaba literatura, lo podemos ver así, de estas características. Y me parece que en esta época, digamos, algo que se vio con la pandemia, más allá de todas las tragedias que se vivieron, de... Esta transformación social que estaba pasando rápidamente frente a nuestros ojos, creo que se estaba finalmente encarnando algo de lo que había una necesidad. Y esta necesidad es de una transformación vital mucho mayor. Entonces, todo aquello que nos suene, digamos, como fin del mundo, por más horroroso que sea, acompaña las ganas de que el mundo no sea como es. Por eso me parece que pese a todos los horrores, ¿no? Que giran en torno a un fin del mundo, lo vimos con la pandemia, lo seguimos viendo con las acciones del desastre climático. Aún así creo que hay gente que digamos, casi que esté interesado, no necesariamente admitiéndolo, pero así como cuando vemos algo con morbo, ¿no? Que, sí. Que miramos el accidente de tránsito, ¿no? Como casi con ganas de ver a los sesos desparramados, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que deberíamos ver en otra dirección.
Era Martín Castañet, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, sí. Escritor de ciencia ficción. Y decía que el fin del mundo es horroroso, pero a la vez no podemos dejar de mirarlo.
Nos gusta.
Nos gusta, una especie de morbo.
Lo necesitamos.
Y como buen egresado de letras, utilizó, trajo a la mesa una palabra griega.
Claro.
¿Se acuerdan? El deinos, sí. De dinosaurio, que quiere decir terrible y asombroso a la vez.
Tremendo.
Es un poco lo que está pasando ahora cuando te quedás sin adjetivos y de repente los analistas políticos dicen, es muy interesante. Y es como, no sé si interesante es sí. Lo que está sucediendo.
Es asombroso y terrible al mismo tiempo.
Es asombroso y terrible al mismo tiempo. La palabra que vos estás buscando es el griego deios.
Deios.
Deinos.
Esto es dinos.
Dinos.
Dinos. Dinos.
Pasmoso creo que lo había traducido.
Claro. Algo así.
Sí.
Y la verdad que es un poco, o sea, el espíritu de la columna es lo que él dijo.
Sí.
El espíritu del fin, nuestro fin del mundo.
Sí, me pareció muy acertada esa...
Nos definió.
Esa interpretación de cómo el fin del mundo nos horroriza, pero a la vez un poco nos gusta. Nos gusta verlo, nos gusta ser testigo de él.
Y no podemos vivir este mundo sin imaginarnos fines del mundo, necesariamente. Están implicados.
Y otra cosa que no quedó en los audios, pero sí la producción que estuvo trabajando en los recortes, le parece interesante destacar, es tendríamos que hacer el listado, hubo mucha recomendación
sí.
Por parte
sí.
Nuestra y por parte de nuestros invitados. Yo ahora recuerdo que la Inca recomendó la película de Peele, Nope, que yo la vi después de la entrevista.
Sí, yo la vi también. Sí.
Muy buena también. Y que tiene esa como este subtexto más político de qué hacer con... Si mirar o no al horror o al... Uh-huh. Bueno, o al... A la política que no nos gusta. Y de Martín Castañet recomendó, en realidad volvió a recomendar, porque creo que todos ya la vimos, la película, pero la novela en la cual se basa esa película, que es El Club de la Pelea.
Es verdad, habló mucho de eso.
Y hablaba un poco de eso, como de lo escatológico, de la escena final de esa película, en donde todo estalla por los aires. De,
no la spoilees.
Pero ya la vimos todo.
No me la acuerdo.
Yo tampoco.
Bueno, al final todo estalla por los aires.
Buenísimo.
Tenemos más.
Tenemos más audios, pero vamos a hacer un parate.
Un break.
¿Sí? Vamos a hacer un break. Vamos a...
Le Tercer Mundo. Una piedra radiofónica arrojada hacia la nada.
...12:18... en este mediodía caluroso de sábado llegó finalmente el verano que se hacía esperar en este diciembre, sí. Que fue bastante fresco.
Sí. Sí. Y de hecho dicen que
y ahora llegó el calor y es insoportable.
Pero dicen que el lunes ya retomamos la senda de la moderación.
Ah, sí, por sí. Favor. No, este calor es ensordecedor.
Sí. Aparte,
pasmoso.
Porque es un calor sin sol, húmedo, sí, nublado, sí. Todo lo peor.
Con una amenaza permanente de lluvia que nunca llega.
Sí. Ayer iba a llover y no llovió.
Y no llovió. No llovió.
Esta madrugada.
Y yo terminé yendo a un recital de onda gratis, porque pintó, me regalaron una entrada. Para ver a Rodolfo Páez. Y ahí sentí lo que es estar en un recital.
Con calor.
Con calor.
¿Cómo estuvo Rodolfito?
Feo. 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 No, Rodolfo estuvo muy bien, estuvo muy bien. Gran cancha la de Estudiantes.
¡Ah!
Perdón, pero hay que decir.
Recortalo, hay que subirlo a Spotify.
No, shopping. Fito estuvo muy bien. Pasa que yo lo vengo siguiendo medio de cerca y ya no hay novedad. O sea, ya cuando fuiste a ver la misma banda en menos de un año tres veces.
¿La fitera?
Y había decidido no ir a este y la vida me dio una oportunidad y la acepté.
Bueno.
Estaba lleno de gente conocida. Para como, donde
como,
mires.
Como Fito Páez, por
como
ejemplo.
Como Fito Páez. no hubo invitades esta vez.
Mira.
No subió Fabiana Cantilo.
Fabi.
Estamos haciendo Fabi. Un programa balance del año. Estamos reponiendo algunas de las entrevistas que hicimos a lo largo de esta temporada de La Tercermón. Estuvimos hablando con Pablo Semán en una entrevista que se picanteó.
Y a ver, yo le pregunto a la audiencia, ¿yo estaba o no?
¡Ay! Participan por 2 entradas para ver a El Mató esta noche.
Pero tiene que ser ya, porque eso se puede chequear, si no, tiene que ser ya.
Es mentira igual, lo aclaro porque si no después nos van a hacer un juicio por, expectativas. Por publicidad engañosa.
Respondo yo, no estaba.
No estaba.
O sea, pero ya
Pati,
voy.
Nah, pero Pati.
La puta madre. O sea, encima, en esta nos tuvimos que parar de mano.
Nos tuvimos que pelear, sí.
Lo peor es que yo arreglé Tristán, con él la entrevista.
Sí, Tristán casi se fue llorando a su casa. Lo llamó la mamá, ¿estás bien?
Me llamó mi mamá, de verdad.
Fue una entrevista significativa, sí, podemos decir.
Premonitoria también.
Sí, premonitoria. Y de un tono alterado.
A partir de esta entrevista yo creo que Pablo Semán terminó de darle forma a su libro que publicó hace
puede
poco.
Puede ser, ¿eh?
Sí.
Vamos a escucharlo, a ver.
Me parece que hay un proceso, y empezamos con polémicas...
Dale.
Que es de derechización y que en 2021 una buena parte del público kirchnerista, nacional popular, digamos, del volvió a la política de 2011, decía que no había derechización y ya la había, y que lo de Milei expresaba parte de eso más agudamente y un poco más radicalizadamente. Tampoco diría que es solo derechización, en parte sí es derechización y en parte es un reclamo democrático. Que es la derechización tiene que ver con, digamos, una adopción de una idea de libertad de mercado que solo le conviene a los muy, muy poderosos, pero ellos creen que no.
Sí.
Y el reclamo democrático tiene que ver con un reclamo contra lo que ellos llaman la casta, que yo puedo estar en desacuerdo, pero, digamos, ante un Estado que hace mímicas de estatalidad presente, por lo menos desde el punto de vista de ellos... Ese no es un reclamo necesariamente de derecha, es un reclamo de autonomía, de si no me vas a ayudar, por lo menos no me molestes.
Sí.
Una de las posibilidades, yo no estoy seguro y espero que no, pero digamos, tampoco descartaría esa posibilidad, es que lo que se venga acá sea mucho peor que lo que nadie en Argentina sabe que fue de malo Bolsonaro. Porque como acá, digamos, la izquierda la izquierda argentina es genial, ¿no? Porque es radical de todas las radicalidades, de todas las reivindicaciones, todas juntas, ya, ahora, qué sé yo, todo por Facebook. Y, digamos, todo eso en base a apuestas parlamentarias, ¿no? De pongamos esto en la lista, pongamos al otro que suma por derecha y al otro por izquierda, y qué sé yo qué. Y mientras la derecha plantea ganar las cosas en la calle, pelear... palos por la cabeza. Entonces, digamos, tenemos una izquierda disociada entre un parlamentarismo ridículo que ni un socialdemócrata de ultraderecha hubiera tenido en su perra vida y una derecha radicalizada que tiene tácticas revolucionarias y leninistas de conquistar el poder.
Se tenía que decir y se dijo.
No, impresionante.
No, bueno, Pablo, pará un poco.
Se tenía que decir y se dijo.
Esta entrevista es de el 20... No, el 15 de julio, antes de las PASO.
Antes de las PASO. Una derecha radicalizada, leninista, que quiere tomar el poder, y una izquierda que parlamentarista socialdemócrata.
Yo si fuera Pablo Semán diría, quisiera no haber tenido razón, pero tuvo razón.
Pero la tuve al 100%. Sí.
Quisiera no decir, se los dije...
Pero se los dije.
En las generales hubo un movimiento antisemanista, sí, al que yo adherí.
¿Te subiste?
Como, mirá, pelotudo, te equivocaste.
Mirá de quién te burlaste.
Claro. Y el Pablo Semanismo tuvo su momento triunfal en la segunda vuelta electoral.
Digo,
¿Te comiste la curva, amigo?
Sí. Ganaste la batalla, pero no la guerra.
Claro, no.
Es que las generales fue...
Casi que le mando mensaje en Facebook. ¿Qué pasó? Ridículo. La respuesta debe ser terrible. Por suerte en el recorte no entran
las bardeadas.
Nuestras preguntas, sí, en donde intentamos criticarle algo y recibimos cachetadas. Una tras otra cachetada, sí, basada en la falacia ad hominem.
Recuerdo una que...
No, porque ustedes, los kirchneristas como ustedes, no, pero Pablo,
por favor.
No, 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 y la que fue buenísima, que no me acuerdo, no sé si vos o alguien sí, le pregunta él, algo.
Ya sé cuál vas a decir.
Y le dijo, eso es una mirada electoralista sí. de la política.
Sí, me calenté con eso. Sí, bueno, me cogió.
No. Uno de mis ídolos de este año, Juan Ruoco.
Personaje del año. Si tuvimos que entregar los premios año. De Le Tercer Monde 2023.
También premonitorio, también la vio, porque su tema es los memes y la política.
Sí.
Y
lo arrancó antes, porque el libro es del año pasado.
El libro es del año pasado. Esto es algo que también dijo la Inca, ¿no? Como se copiaron muchas estrategias de la derecha en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En los foros, la memetización de la política, qué sé yo. Vamos a ver, esto fue el 26 de agosto, después de las PASO, vamos a ver qué decía Juan Ruoco.
Los memes de alguna manera están todo el tiempo compitiendo unos por otros por nuestra atención y de alguna manera eso es lo que también los vuelve tan eficientes, ¿no?
Claro.
Un meme que funciona muy bien es un meme que ya logró como ganarle a todos los demás para competir por el espacio de atención humana tan breve que tenemos ahora. Uno hace ironía sobre la ironía, entonces nunca se sabe si uno está hablando en serio, está hablando en joda. Y esa, digamos, como ese terreno gris permite incluso a uno reírse de cosas que, no sé, que son tétricas o terribles.
Claro.
Y sí, siempre que no estás de acuerdo, con el... pero te causan gracia igual.
Totalmente. Y siempre con este escudo de, bueno, no, es irónico, no es irónico, es irónico, no es irónico, donde no se sabe bien si. Vos no sabés bien si tu interlocutor también le está pasando lo mismo que a vos, que te estás riendo pero no suscribís, o se está riendo y suscribe.
Claro.
Entonces, toda esa lógica de...
Confusión.
De máxima confusión, como diría Rebord, en esta hegemonía de la derecha que cooptó todo este universo. Para mí tiene que ver con esto, con que la izquierda, el progresismo y demás tenía como otros sistemas... se manejaba en otros sistemas de validación simbólica, no más las universidades, las revistas, la academia, los medios, y no tanto Internet. Internet de alguna manera fue como el único lugar que le quedaba como a la extrema derecha para poder expresarse libremente y darle riendas sueltas a sus ideas xenófobas y racistas. Entonces, bueno, tuvieron ahí como... No quedó otra que meterse ahí, y medio por necesidad terminaron encontrando un gran lugar. Eso hizo muy, muy transmisible un montón de estas ideas y nada, y que formen parte como de una cultura medio propia también de estas comunidades. Memes son el síntoma de alguna manera, ¿no?
Claro.
Como lo que provoca también la irrupción del feminismo, de las luchas más progres, como toda una mayoría o una parte de la sociedad que no comulgaba con eso, cómo se empezó a manifestar, cómo encontró formas de oponerse a eso. Digamos, hay un montón de cambios en el mundo que también, algunos positivos, algunos negativos, pero que le dan contexto a cómo todo esto se va articulando, ¿no?
Era Juan Ruoco, a quien entrevistamos en agosto, después de las PASO. Espectacular.
La verdad que fue buenísima esa entrevista.
El libro de él se llama...
Básicamente dijo que la derecha se apropió de Internet.
Sí, La democracia en peligro es su libro, en el que habla de la utilización de los memes para la expansión de discursos extremistas y de derecha, y racistas.
Y malos.
Ganadores.
Hay que prestarle atención a este muchacho. Vino a presentar su libro, ¿no? Estuvieron acá en una charla también con la Inca en un momento.
A mí me gustó mucho esa idea de que los memes compiten entre sí para captar tu atención.
Sí, esa cosa medio evolucionista, medio darwinista.
Sí, me parece como interesante de pensarlo así. Como, bueno, hay... como los chistes.
Sí.
Hay un libre mercado de memes donde gana el más
sí,
fuerte.
Sí, y además eso hace que...
Y gana el probado.
Sí.
Como en un chiste. O sea, el chiste que se repite es el que funcionó.
Y es como el de como los antibióticos. Viste que si vos no tomás los antibióticos, después la cantidad de días necesaria después del antibiótico se vuelve más fuerte, genera una fortaleza.
El biótico.
El biótico, la bacteria. Bueno, esto es igual. El meme que llega, que sale del mundo del internet profundo.
Ya está probadísimo.
Es un super meme. Claro. Porque ya pasó por un montón de filtros, un montón de foros y ganó. Compitió y ganó en los espacios más difíciles. Y ahora es un meme indestructible.
Es el COVID-19.
Indestructible.
Tenemos más.
Sí. Hablamos también con Dolores Laudat en septiembre también, a la semana siguiente, que participa de un proyecto de investigación sobre que investigó todo este año a los votantes de todas las fuerzas políticas, pero sí. Bueno, sacaron unas notas en particular sobre los votantes de Milei. Esto es, de vuelta, después de las PASO, antes de las generales.
Cuando había esperanza todavía.
Había habido un masazo, pero sí. Había un poco de esperanza.
Una primera lección tiene que ver con que no siempre la gente vota lo que piensa, ¿no? No hay un voto programático.
Claro.
¿No? A falta de debate político, y si algo sucedió antes de las PASO, que no hubo fuerte debate político en la sociedad.
Claro.
¿Sí? Algo que tenemos esperanza nosotros que pueda cambiar en el transcurso de estos meses, hasta las generales, ¿no? Que este votante, a través de la politización del debate mayor con sus vecinos, con sus primos, ¿no? Que se genere en las familias mayor debate, tenga que justificar su voto e identifique que no hay coherencia entre lo que dice y lo que expresa Milei. Después está el otro fenómeno que tiene que ver con el rechazo, ¿no? A los políticos, la mala mirada que incluso estos votantes tienen, obviamente, de la gestión de Alberto, de la crisis económica, cosas que son innegables y que pueda expresar ese voto bronca o desencanto del que muchos hablan. Hay un porcentaje importante de ellos que votó Alberto, claro. ¿Sí? En el 2019, entonces hay un desencanto importante ahí y que quiera expresar eso, incluso también alguna perspectiva de cambio, porque sabemos que Milei tiene una capacidad de instalar ideas sencillas, de cómo va a generar soluciones concretas a problemas concretos, y identifican ahí una posibilidad de cambio que no están viendo en el resto de los candidatos.
Claro.
Como una idea general que atraviesa todos los espacios políticos, de que hay en algunas cuestiones se exceden, el apoyo sin crítica es un apoyo total al movimiento feminista y sus demandas, a nivel general, la encuesta estoy hablando, era de un 20%.
Claro,
mira. ¿Sí? Después, otro 40% planteaba que está de acuerdo con gran parte de su demanda, pero tienen que moderarse un poco, hay cosas que no están de acuerdo, y sí hay un 40% que rechaza a ultranza.
Mira.
Sí, del total bastante de la alto. Encuesta.
Era Dolores Laudat.
Yo esta semana estuve usando mucho la ley Laudat de los tres tercios, que ella explicaba que...
De los votantes de Milei.
Los votantes de Milei se dividen en tres tercios, los full Milei, los puro Milei, los que medio de derecha podrían haber votado una opción también peronista de derecha, y los que nada que ver, pero están recalientes.
Pero quieren un cambio.
Sí.
Quieren un cambio.
Me parece que esos tres tercios de la ley Laudat sirven para pensar ahora, frente a cada medida, un poco cómo van a ir fluyendo esos tres tercios, ¿no? Frente a la caída drástica del poder adquisitivo para la clase media, frente a la represión, frente a algunas cosas más simbólicas, ¿qué va pasando con cada uno de esos tercios?
¿Y esto
si se pierden dos, knockout?
Conecta con lo de la Inca respecto de a quién hablarle también. No le vayas a hablar al tercio, claro, del núcleo duro.
Claro.
Tenés al menos dos núcleos más.
A los que hablarles en sus términos. Porque si le hablas solo en el término duro, vas a hacer que los otros dos tercios se hagan duros.
Claro.
Se van a identificar con
y
eso.
Y algo también interesante que ella decía en esa entrevista, que la muestra estaba dividida en tres tercios. El tercio de Milei estaba dividido en tres tercios. Pero sí, en el tercio general, los votantes de Bullrich eran muy ideologizados.
Sí.
Y que eso, de alguna manera, también explica por qué se movieron en masa hacia la opción Milei.
Sí.
Porque
cual.
Ya estaban recontra consolidados, digamos. No era gente que se iba a dejar seducir por masa
y muy politizado de Milei.
Claro.
Respondían a sus conducciones, digamos.
Sí, sí, sí.
Respondieron a la orden de Macri.
Disciplinadísimos.
Los ya arrepentidos que votaron a Milei probablemente sean del tercio más periférico.
Del tercio, sí, blando.
Del tercio blando de los votantes de
sí,
Milei.
Y algo significativo que por eso estaba en el recorte es ese rechazo bastante importante a las ideas o al feminismo.
Sí,
sí.
O sea, un 40% de rechazo contundente, decía ella. Un 20% de apoyo indiscutido y un, bueno, el resto medio amorfo, pero un 40 de rechazo es casi la mitad.
Habría que ver si seguramente hayan hecho el estudio antes del balotaje o después del balotaje.
Sí.
A ver qué hay ahí adentro.
Habría que llamarla, sí, en febrero.
Hoy.
En la escuela de verano.
Estamos en comunicación con Dolores Laudat. ¿Estás del otro lado?
Dolores Laudat.
Loli, para...
Para la familia.
Último recorte del año.
Sí. Bien arriba.
No terminamos.
Guarda.
Mario Santucho.
Al menos no cago puteada.
Editor de la revista Crisis, una persona muy amable, muy agradable para la charla.
Qué agradable.
Y habló sobre. Lo llamamos a colación del especial que sacó la revista Crisis, de donde Mario Santucho dirige.
Y a la que estamos suscriptos.
De la que estamos suscriptos. Sobre el atentado, al cumplirse un año del atentado a Cristina, y habló un poco de eso y un poco de las violencias. Esto decía Mario Santucho.
Un conjunto de grupitos que también de alguna manera participaban de esto que nosotros llamamos derecha radicalizada, ¿no? Para nosotros lo que viene sucediendo en Argentina es la emergencia de una ultraderecha, ¿no? Ubicada, uno podría decir, a la derecha y en la derecha de Juntos por el Cambio, del macrismo.
Claro.
Nosotros identificamos a la ultraderecha en términos más de representación política a dos fuerzas, básicamente. Una, La Libertad Avanza, comandada por Milei, y la otra, lo que se llaman los halcones, ¿no? Del PRO, cuya principal dirigente es Patricia Bullrich. Todo esto para nosotros un poco sería la ultraderecha, pero dentro de este universo, que uno podría en ese caso verlo como más partidario, ¿no? Y con la pretensión de ocupar las instituciones, hay otros universos que conviven y se articulan con estos, que es lo que nosotros llamamos derecha radicalizada, que son básicamente un conjunto de grupos y de personas que han decidido ejercer la violencia como método de acción política, digamos, ¿no?
Claro.
Que salió a la luz con mucha fuerza el día del atentado a Cristina, pero que ya venían haciendo algunos hechos y que han seguido haciendo varios hechos durante estos meses. Y que lejos de opacarse o de mitigarse en la medida en que otra fuerza ultraderecha, como puede ser La Libertad Avanza, está con posibilidades de ganar el gobierno, se articulan, ¿no?
Claro.
La línea más violenta con la línea más electoral, y se van articulando de una manera bastante compleja, con lo cual para nosotros hay que tratar de ver cómo afrontamos este hecho, esta como lógica, este proceso concretamente, darle visibilidad, empezar a pensarlo, porque lo que nos sucede si no es exactamente lo que sucedió cuando vimos el atentado, ¿no? Que no sabemos cómo reaccionar, que hemos perdido la capacidad de reacción.
Era Mario Santucho hablando del atentado a Cristina y los grupos de derecha, ¿no? Cómo se articuló eso con con el diario del lunes, el triunfo de Milei y La Libertad Avanza, ¿no?
Sí, como que tiraba que no solo por el triunfo electoral de Milei, sino también después del atentado, como que lejos de quedarse tranquilitos, como que se están eso, juntando. De hecho, creo que ayer o antes de ayer apareció como el video del momento en el que se conocen Milei y Bullrich, que fue en una protesta anticuarentena.
Ah,
o sea, ellos no se conocían y está el video en el cual se conocen y se saludan, qué sé yo. Y en un punto en esas protestas estaban estos grupos.
Claro.
Y Bullrich, independientemente de, o sea, no sin hacer ninguna acusación de nada, pero ocupó un rol en, al menos, o sea, no sabemos si en el atentado, pero sí en el después.
Sí,
o
de
sea,
hecho,
la persona que estuvo involucrada fue y limpió su celular en una de sus oficinas. El PRO no condenó el atentado. Digo, como distintas situaciones que hacen pensar que estos grupos, lejos de estar atomizados, y ahora en el gobierno se ve con mucha más claridad, son parte de una articulación.
Sí, de hecho, ahora que fue toda esa escaramuza sobre los custodios en el exterior y qué sé yo, un poco una de las líneas de análisis era que Cristina no quería que su seguridad estuviera a cargo de Patricia Bullrich.
Claro. De la federal, sí.
Claro.
Y de hecho va a estar a cargo de la custodia de la Casa Rosada.
Claro.
Que creo que son militares.
Bueno, 12:39.
Este fue el repaso.
Un buen año tuvimos. Oscuro como el año político general.
¿Oscuro cómo?
Como el año político general.
Se me ocurrían otras cosas.
No, sí, tienen unas mentes perversas ustedes. Pero bueno, no me voy a hacer cargo de eso.
Como café.
Como la noche.
Tuvimos un gran año. Fueron hermosas entrevistas y muchas nos quedaron afuera de este raconto.
Agradecemos muchísimo a todos aquellos y aquellas que pasaron por estos micrófonos o por estos cables coaxiles mediante los cuales pudimos escucharlos en este programa.
Le Tercer Monde. Perdiendo la batalla cultural.
Últimos 10 minutos de programa, últimos 10 minutos de La Tercer Mon en el 2023.
Llegamos con la pauta mal armada.
Llegamos con lo justo. Vamos a estar hasta las 13:30.
Sí, dice la productora. Sí, está mal armada.
Mira, le decimos a la gente que está escuchando. Hay dos opciones.
Sí.
O hacemos todo rápido en 10 minutos y mal, o nos quedamos hasta y media porque el operador nos dio vía libre, pero necesitamos tener apoyo de la gente, porque si la gente va a abandonar la plaza,
manden mensajes.
1:05 no tiene sentido.
Manden mensajes.
Tenemos el top 5 de mejores momentos no políticos del año.
Sí. Número 1.
Número 1.
A ver.
Las actitudes de la Orca Gladys.
El premio es para la Orca Gladys.
Tenemos una explicación, ¿no? De Gladys la Orca.
Sí, ¿se acuerdan de Gladys la Orca? Un cetáceo que saltó a la fama por atacar, romper veleros en aguas españolas.
Ella y sus amigas.
Ella le enseñó a su tribu a atacar veleros, en teoría, en respuesta o como represalia
al cambio climático.
Al cambio climático y a un choque con un velero que se habría producido en su infancia y que la traumó. Tenemos un audio sobre.
¿De la orca?
De Juan Rocco hablando de la orca Gladys como meme.
Escuchamos decir que Gladys es el último meme de izquierda.
Gladys es un gran.
La orca.
Gladys, hay un gran potencial en las orcas. Yo estoy ahí, yo estoy de a poco construyendo mi propia PSYOP alrededor de los mamíferos acuáticos.
Lo mejor de Gladys es que existe.
Sí, sí.
Lo mejor de Gladys es que existe, y acá volvemos a la definición de meme de Richard Dawkins, le enseña a otras orcas.
No, es espectacular.
Sí, además es en el
Es fantástico. En el y aparte hay una, estoy 100% con Gladys.
La Gladys.
Gladys es un meme, sí. Pero Gladys hace memes, digamos.
Gladys
claro.
Hace memes. Es ahí, la alianza mamífero-acuática, mamífero-terrestre-memética, el frente memético interespecie.
Contactarla.
Es ya. Por ahí.
Es por ahí.
Bueno, un gran momento. Quizá el mejor, ¿eh? Quizá el mejor momento del año haya
sido. Es la Orca Gladys.
La Orca Gladys.
La Orca Gladys, a quien vamos a rescatar como jugador y como persona.
Sí.
Todo.
Porque no solo rompe bien veleros, sino que hay una ética detrás de la rotura de veleros contra los yates también
y
de la política.
Hay una actividad pedagógica.
Hay una actividad pedagógica.
Y Juan Rouco, que se ve involucrado con el tema, estaba subidísimo el tema de la orca, había dicho que él había estado investigando y que algunos biólogos marinos decían que el origen de que la orca Gladys y sus amigas rompan veleros es que las había chocado un barco y estaban traumadas.
Claro.
Pero otros decían, las orcas no se trauman, están jugando en realidad.
Ah, me gustan las dos a la final.
Y lo que también se dice acerca de la orca Gladys es que la orca Gladys no es la orca Gladys, sino que es un conjunto de orcas. Lo cual nos remite directamente al concepto de héroe colectivo, ¿no?
La orca Gladys son todas las orcas.
Claro. Que Gladinauta.
Gladinauta son todas las orcas, ¿no? Y todos podemos.
Sí, sí. Remite a un colectivo el Gladys. Segundo momento top del año.
La destrucción social de Gaturro.
Ay, me encanta, me encanta. Sí. La destrucción social y material.
Social y material de Gaturro. Esto quiere decir que no solo un conjunto de personas destruyeron físicamente a Gaturro, que sí lo hicieron y muy bien.
A la estatua de Gaturro.
A la nueva estatua de Gaturro.
La nueva estatua de Gaturro antivandálica.
Aparte de antivandálica. Sino que Gaturro sufrió una destrucción conceptual a nivel país, ¿no?
Pero ahora está siendo reivindicado por el mismísimo presidente de la República.
Sí.
Lo cual no habla sino de su debilidad y su derrota.
Sí, sí. La verdad que levantar a Gaturro...
No, hoy en día no da. Es mucho más en términos meméticos Javier Milei que Gaturro.
Sí, muchísimo más.
Sí, está mucho más avanzado.
Gaturro es del siglo XX. Milei es del siglo XXI.
Sí. Bueno, solamente queríamos volver a decir que Nick es un imbécil y que Gaturro fue bien destruido y que pongan todas las estatuas de Gaturro que quieran.
Las vamos a destruir.
Que las vamos a destruir.
Que vengan, les presentaremos batalla.
Sí. Y la cantidad de insultos que van a tener dibujados sobre sus rostros, todos los Gaturros, y sobre sus dientes especialmente.
De penes.
De falos.
Sí. No se imaginan. 15 toneladas de dibujos de penes.
El tercer mejor momento del año es un concepto que surgió en este programa de radio. Sí. Pero
no,
que,
esto es una autocita.
La gente todavía no lo sabe.
¿Es una autocita esto que está sucediendo?
Pero cuando lo sepa, pero no, que vale no va a poder abandonar este concepto.
Claro. Y vale la pena rescatarlo por el momento histórico que estamos viviendo. Ese concepto de arca.
Sí. ¿Qué es el arca, Tristán?
Sucede que el mundo...
Todas las opciones son incorrectas.
Sucede que el fin del mundo está llegando, o ya llegó, en forma de gran inundación. Esto es bíblico.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Esto es bíblico.
Esto que estoy diciendo a mí me ampara la Biblia, ¿eh?
No es una autocita, es una cita del máximo 2, texto.
7:14.
Sí, sí. Se va a haber una gran inundación y la única forma de sufrir la inundación es en un gran barco llamado Arca, ¿no? Uno tiene que ir sabiendo cuál es su arca. ¿Qué barco te salva?
¿Qué barco te salva? Si te salva alguno.
Si es que alguno te salva, hay que buscarse su arca, hay que construir tu propia arca. Tenés que identificar...
¿Te fuiste el arca de la mano invisible del mercado?
No. No estaría siendo un arca. La mano invisible del mercado es más bien la inundación.
La inundación, claro. No sé si...
Es el bote pinchado.
No sé si la alegoría, no sé si se está construyendo bien.
Es un bote que dice mano invisible del mercado. Te subís y se hunde.
Y sí.
Sí, y sí. Así que estamos ante una escasez de arcas.
En algún momento fantaseamos con que la ULP fuera nuestra arca.
Pero hoy, a 16 de diciembre, y sin una oferta de continuidad, podemos decir con claridad...
Con el presupuesto de las universidades congelado
no estaríamos
para
en el arca de la universidad.
No, no. Y parecía ser que las acciones de gobierno son básicamente la destrucción de arcas. Destrucción masiva de arcas. Así
sí,
que
ese es el plan de gobierno de Toto Caputo.
Piensen en las arcas. Cuarto mejor momento del año.
Sí.
La llegada de Messi al Inter Miami y a la ciudad de Miami.
¿Esto cuándo fue, Tristán?
Esto fue en...
Este año.
Junio.
Fue este año.
En un brete.
Junio. Lo había buscado y lo cerré. Junio.
Ok.
Se fue de Francia. Esa es la noticia
fue del
que...
Paris Saint-Germain.
Es el triunfo de las buenas decisiones personales.
O sea, es el triunfo de la familia también.
Es el triunfo de la familia y es el triunfo de vivir en lugares apacibles. Solo le pasa a Messi este triunfo.
También es una metáfora del movimiento político hacia Miami, la sí. Miamización sí. de este país. Es un poco La Libertad Avanza.
Necesito sí. que bajo ningún punto de vista...
Dale, pues no llegamos al último.
Nunca jamás un jugador campeón del mundo se exprese políticamente.
No, por favor.
Lo hagan, por favor.
Bueno, excepto que seas Diego Armando Maradona.
Claro.
Por eso nos falta tanto.
Y sí.
El quinto mejor momento del año no es su mejor momento.
Bueno. No, es sociólogo el tipo.
Sí, sí. Hiciste una metodología y vos mismo la
arruinaste.
No es su mejor momento bajo ningún punto de vista. Es un sentimiento.
No, no, tengo miedo. No
es un momento, sino que son varios.
Es algo que te pasa. Es el resumen del año.
Continuo estado.
El llanto.
El llanto.
El llanto es el resumen del año. Tratemos de que sea llanto por emoción y cosas felices y no llanto por la descomposición social irrecuperable.
No, ¿qué es esto? ¿Quisiste transformar?
En un brindis. Hizo un brindis.
Es un brindis.
Es un brindis.
Listo.
Señoras, señores, niños, chao. Niñas, queridos, queridas, esto fue La Tercermón 2023 por Universidad 107.5. Pueden volver a escuchar todos los programas en YouTube, en Spotify. Y nos vemos el año que viene. Muchas gracias a todos los que participaron de este programa.